Lo dice eso donde quiera que va, no es cierto. En la única iglesia fuera de mi iglesia, que yo me siento también como si fuera mi iglesia. Y es por tantos hermanos que ya conocemos desde hace muchos años. En el mes de agosto harán 20 años que yo vine por primera vez a esta iglesia. En el año 1986 vine de una conferencia que había en la Universidad de Bob Jones, allá en Carolina del Sur, un congreso mundial. Y entonces pasamos por aquí y un misionero que ya conocía al pastor, un misionero de Puerto Rico, que conocía al pastor Acevedo, pues él nos trajo aquí, nos introdujo. Recordamos a varios de esos hermanos y hermanas de esa época, de manera muy especial al hermano Oscar, que era la persona que siempre nos daba una bienvenida tan calurosa. La verdad es que es un gozo. Y fue un gozo grande para nosotros compartir 3 días, viernes, sábado y domingo, allá con el pastor Acevedo, hace 2 semanas que él estuvo allá en nuestra congregación. Lo habíamos invitado para el aniversario número 26 de nuestra iglesia, pero él no pudo estar porque tenía otro compromiso y lo movimos para este tiempo en el mes de junio. Y la verdad es que fue una bendición. Los hermanos disfrutaron mucho todas las enseñanzas del pastor Acevedo y las ocurrencias de él, porque la verdad es que nos deleitó mucho con algunas cosas que nos hicieron no solamente ser edificados, sino también gozarnos, ¿verdad?, con su proverbial forma de decir las cosas. Así que estamos muy contentos. Y contento estoy con un grupito bueno de dominicanos aquí, que aparte de los que son de la iglesia, que ya hay un grupo que sí son de la iglesia, pero el hermano Danilo y Yesenia y su familia, la hermana Elsa Brea, el hermano Santiago Palomino y su esposa, que también están aquí, no sé si se me queda alguien más, pero bueno, me siento más respaldadito. Si te notan que yo solamente predico para ese lado, no. Y con mi amada esposa también, que gracias a Dios ya ha superado todo este asunto del miedo a los aviones. Hoy en este año cumplimos 26 años de casado, de feliz unión matrimonial. Yo estoy feliz con ella. A ella le gusta mucho Europa. Ella disfruta ir a ese viejo continente. Y ya yo tengo para este mes de diciembre reservado un pasaje de avión para regalárselo a ella para ir a Europa. Y cuando cumplamos 50 años, le voy a mandar el pasaje de regreso. Ese será su pasaje de regreso, ¿verdad? No, pero la verdad es que es un gozo que ella ande conmigo. Siempre yo vengo solito aquí, ¿verdad? Díganselo a ella, lo feo que se ve un hombre andando solo así. Eso, uno sale por esas calles ahí a tomar los trenes como un huérfano. Pero cuando salgo con ella, ahora lo difícil es sacarla a ella. Porque ella viene y se quiere quedar tranquila y vamos a tal sitio. Bueno, ten cuidado. Y siempre está pendiente a todo eso. Bueno, yo no tengo tantas buenas enseñanzas como el pastor Acevedo nos llevó allá, muy, muy jocosas, muy preciosas. Pero recuerdo de una familia que conocía, oí, leía acerca de ellos, de un papá, un típico padre de estos padres de aquella época, muy, muy formales. Un padre de esos que ama a sus hijos de una manera entrañable. Y él era un hombre frustrado porque no pudo ir a la universidad. Y él trabajó duro y le dijo a sus hijos: mis hijos, yo estoy trabajando duro para darle una buena educación y que ustedes puedan hacer una buena escuela primaria. Y cuando lleguen a su edad de la secundaria, de la high school, como le llaman ustedes, pues yo quiero que ustedes vayan a la universidad. Y le digo: lo único que le voy a pedir de favor es que el día que ustedes se casen, por favor, no se casen con una persona rica. Porque los ricos son los causantes de que nosotros los pobres no podamos accesar a las universidades. Bueno, usted sabe, usted que viene de esos países latinos, que venimos sabemos, ¿verdad?, que hay mucha de esa filosofía allá. Y esa es la única petición que yo le hago, le dicen ellos. Cásese con una buena persona, pero por favor, no se casen con ricos. Los jóvenes crecieron, fueron a la universidad, eran 5, la mayor de todas era una muchacha, y cuando ella estaba no muy cerca de terminar su carrera, vino donde su papá. Y en las reuniones familiares que ellos siempre tenían, le dije: papi, delante de mamá y delante de mis hermanas y de mis hermanos, quisiera hacerte un anuncio. Y le dije: bueno, hija, adelante. He encontrado un buen muchacho en la universidad. Papi, ese muchacho me respeta. Es buen estudiante. Viene de buena familia. Es un muchacho que tiene metas para el futuro. Es un muchacho que está tomando en serio la vida. Y es un muchacho que me ama y que me ha dicho que quisiera casarse conmigo. Y dice el papá: bueno, eso es lo que yo quería para ustedes. Y le dijo a los hijos y a todos: vamos a dar un aplauso bien fuerte porque nuestra hija encontró un buen muchacho. Y todo el mundo le aplaudió. Así que, hija, te felicito y esperaré que Dios te bendiga y te ayude. Le dice: papi, pero él tiene un defecto. Y le dice el papá: ¿y cuál es el defecto que tiene? Bueno, el defecto que él tiene es que él es rico. El papá se quedó serio. Se puso a pensar y dijo: bueno, mija, no te preocupes por ese defecto, porque nosotros todos nos encargaremos de quitárselo poco a poco. Le van a dar pelado, pobre hombre. Abran su Biblia en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, el capítulo número 2. Primer libro de Reyes, el capítulo número 2. Y vamos a ponerlo de pie, por favor, para leer este pasaje de las Escrituras. Primer libro de Reyes, el capítulo número 2. No siempre podemos encontrar historias como estas que nos dan verdades tan importantes y tan necesarias para nuestra vida como cristiano. Y vamos a leer versículo 36 hasta el 46. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 36 al 46. Dice la palabra de Dios: después envió el rey e hizo venir a Simei, y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí, tus siervos están en Gad. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que saliereis y fuereis acá, allá, sabe que de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. El rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces él mandó a Benadía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. El título de la predicación que le hemos puesto es Los límites de la misericordia de Dios. Los límites de la misericordia de Dios. Oremos. Padre celestial, Dios bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre dulce y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos brinda de poder estar en tu casa este día domingo y unirnos a miles y millones de cristianos que en este país y en el resto del mundo se han de reunir, se están reuniendo o ya se reunieron para adorarte a ti, mi Dios, para recibir los beneficios de tu palabra. Rogamos, mi Dios del cielo y de la tierra, que tú estés obrando poderosamente y que más y más almas sean salvas antes de tu venida por tus hijos, antes de que este mundo llegue a este tiempo tan difícil profetizado por tu palabra, que le vendrá por el aumento del pecado y la maldad. Y yo te pido, mi Dios, en esta hora, que tú seas con nosotros también aquí, que tomes a tu siervo, Señor, y que nada de lo que aquí se ha dicho por mí, sino por tu Santo Espíritu, oh Dios, y que nadie escuche con sus oídos humanos, sino que cada cual, Señor, pueda escuchar con las palabras y con las capacidades que le dé el Espíritu de Dios, según la necesidad de cada uno de los presentes. Y si hay algún alma que no tiene a Cristo en su corazón, tú le traigas la salvación. Dios del cielo y de la tierra, en tu obra confiamos. Esta es tu hora de hablarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pueden sentarse. Hay varias definiciones que quisiera compartir con ustedes sobre lo que es la misericordia. De hecho, yo creo que nosotros conocemos mucho acerca de la gracia de Dios. Es una de las virtudes que han hecho posible que usted y yo podamos ser salvos. La palabra de Dios así lo dice en el libro de Efesios, capítulo número 2. Por gracias sois salvos por medio de la fe. Y así nos menciona tantos versículos. Y ya sabemos que la mejor definición de lo que es la gracia de Dios es la que da el doctor Warren Wiersbe en uno de sus libros del libro de fe, de su comentario del libro de Efesios, donde él dice que la gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Pero una vez que cada uno de nosotros y cada persona viene al Señor y le entrega su vida a Cristo y decide que ha de acogerse a la obra de la gracia de nuestro Dios, a la obra de la salvación de nuestro Dios a través de Cristo, de la sangre que fue derramada, y llegamos a ser salvos, de ahí en adelante, aunque seguimos recibiendo de su gracia, por quedarnos en este cuerpo humano, vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, que sí van a merecer el castigo de Dios sobre nosotros. Y la razón por la que el Señor no lo hace es no ahora por su gracia, sino que no lo hace por su misericordia. La verdad es que yo le digo, habiendo nacido y crecido en un hogar cristiano y pasado toda mi vida en las cosas del Señor, por años yo no entendía mucho lo que era la gracia, la misericordia de Dios. Uno tiene que hacer cosas que desagraden a Dios muchas veces para uno entender lo que es la misericordia de Dios. O uno tiene que venir del mundo y pasar por momentos muy difíciles para también uno entender que, como dice en el libro de Efesios, cuando usted lee en el libro de Efesios, el capítulo 2, que dice que somos salvos por gracia, esos versículos comienzan con el versículo número 1, cuando comienza el capítulo, que dice que nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, en los cuales vivisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero luego dice, pero Dios, antes de mencionar la gracia de Dios, que aparece ya en el versículo número 8, antes de mencionarla dice, pero Dios que es rico en misericordia. Gente ha dicho que lo que facilita la obra de la gracia de Dios es precisamente la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? El doctor Warren Wiersbe en sus comentarios, él dice que la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Es un buen contraste con lo que es la gracia de Dios. La gracia, él la define como que Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia, que Dios no nos da lo que sí merecemos. En este caso, castigo o juicio o muchas cosas que sí merecemos por nuestros pecados. El doctor Vine, en uno de sus libros, dice que la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Ese gran escritor que todos conocemos, que escribió el libro El Quijote, Miguel Cervantes Saavedra, dice que él, definiendo lo que es la misericordia de Dios para él, dice: porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece la misericordia que la justicia. Y me gusta mucho eso, porque si Dios nos tratara con su justicia, ¿verdad? Dice uno de los salmos, si Él mirara nuestros pecados, ¿quién pudiera estar de pie? Pero Él bien define la misericordia que resplandece aún más que su justicia. El doctor Ramón Dull dice, el error contra la esperanza suele acontecer cuando el hombre piensa que Dios sea más justo que misericordioso. Y por esto muchos caen en la desesperación. ¿Sabe usted por qué no caemos, como dice él, en la desesperación cuando hacemos algo contra Dios o cuando algo malo nos pasa? Es precisamente porque, por causa de la misericordia de Dios, sentimos que Dios es compasivo hacia nosotros. En el Salmo número 103, el salmista David, hablando acerca de los beneficios de Dios, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él enumera varios de ellos, pero él dice en uno de esos beneficios que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Estamos hablando que la misericordia de Dios es la compasión. Otro autor dice que es la actitud de Dios hacia los que se encuentran angustiados. Otro más dice que es la compasión hacia los males de otros. Es sentir simpatía hacia sus miserias. De manera que si hoy en día este mundo está en pie y no ha caído bajo la vara de la justicia de Dios, si usted y yo no hemos sido castigados por Dios por las cosas que hacemos que le desagradan, es por su misericordia. La palabra de Dios dice en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, hablando acerca de la salvación, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y de la regeneración en el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, por su misericordia es el que el Señor nos salva. Cuando uno sale a predicar la palabra de Dios y hablarle a las almas de Jesucristo, a uno le da mucha pena cuando uno encuentra personas diciendo, bueno, es que yo estoy haciendo todo lo posible para ganarme el cielo. Y el deseo que uno tiene de decirle, aunque uno nunca se lo dice, es, no señora o no señor, es todo lo contrario. Todo lo que usted y yo hacemos en esta vida, que es más pecado que cosas buenas, es para ganarnos el infierno, no la gloria. Porque es cierto, nadie puede, y eso es una obra de Satanás que le han enseñado a nuestros dominicanos, a nuestros latinoamericanos, puertorriqueños, a cualquier nación, la religión nos ha enseñado que la salvación viene por las obras que nosotros hacemos. Contrario a lo que dice la Biblia, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lo que merecemos es el castigo, lo que merecemos es la condenación. Pero dice la Biblia, allí en el libro de Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia. Si usted está esta mañana aquí sin el Señor Jesucristo, no se aferre bajo ninguna circunstancia a obras humanas. No se aferre bajo ninguna circunstancia a lo que usted pueda hacer. Lo único que usted debe hacer es como hicieron aquellos ciegos incluyendo a Bartimeo, cuando el Señor iba pasando, y se dieron cuenta que en la condición que ellos se encontraban, nadie les podía ayudar, y por eso le gritaron al Señor en varias ocasiones: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese debe ser el clamor de cada ser humano en esta mañana: Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Si usted está sin Cristo, si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, la única manera en la que usted puede ser salvo es si usted se reconoce su condición delante de Dios, que lo que merece es que la justicia de Dios le condene, lo que usted merece es que vaya a la condenación por sus pecados, pero si usted viene al Señor y le dice: Señor, soy un pecador, una pecadora, y quiero que por tu misericordia tú me salve y me perdone, y yo renuncio al pecado y me acojo al perdón gratuito tuyo, Señor, le salva. En nuestra nación tenemos dos fechas importantes, el 27 de febrero y el 16 de agosto. Y en ese tiempo, el presidente de la República da un edicto. Y en ese decreto o en ese edicto, él toma en cuenta cosas buenas que personas hicieron en su tiempo en la cárcel para darle un perdón especial. Y entonces todos los presos están, tenemos una iglesia ya en la cárcel, y cada vez que en gobiernos pasados estaban haciendo la lista, pues pastor, llamaban y decían: pastor, tenemos a fulano de tal que es de la iglesia aquí en la cárcel, que está en la lista para el indulto, como le llaman. Pero él, el presidente, toma en cuenta lo bien que se comportaron después que se comportaron mal. Lo bien que se comportaron adentro de la cárcel, a la cual llegaron por lo mal que se comportaron fuera. Y usted y yo, lo mal que nos hemos comportado en esta vida, si venimos al Señor y le pedimos que nos perdone, y le pedimos que nos limpie nuestros pecados, Él tiene un indulto especial, y Él nos perdona, no por los méritos suyos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. De manera que usted necesita eso. Buscar ese perdón especial de Dios que le va a sacar del pecado, que le va a sacar de la condenación para siempre. Le va a sacar para siempre. Y entonces usted va a disfrutar de los beneficios de la misericordia de Dios. Ahora, una vez que usted es salvo, una vez que usted y yo somos salvos y hemos entregado nuestra vida a Cristo, comenzamos a vivir para Dios. Pero yo he notado, como usted lee de la nación de Israel, y yo lo he visto en muchos cristianos, que comienzan a disfrutar de la buena vida de Dios, pero también comienzan a descuidarse en muchas cosas de su carne, de su vida pasada. Comienzan de nuevo a hacer cosas como que la misericordia de Dios significa que es un perdón sin límite, no solamente para los pecados que tú has hecho, sino que si cometes algunos pecados, pues la misericordia de Dios también te va a refugiar. Y en cierto aspecto es así. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero hermanos y amigos, la misericordia de Dios tiene límites. La misericordia de Dios tiene límites. La historia que tenemos delante de nosotros es una historia que ya usted y yo hemos leído en otras ocasiones. ¿Por qué muchas personas se preguntan, bueno, por qué matar a este hombre? Porque salió fuera de los límites que el rey le había establecido. Jerusalén se encuentra en un alto. Es como, usted ve el Salmo 125, dice como Jerusalén que tiene montes alrededor de ella. Los judíos estaban luchando y todavía siguen luchando los palestinos por lo que se llaman las alturas de Golán, que son unas colinas estratégicas muy buenas que Israel tomó en la guerra de 1967, allá en su nación. Y eso protege mucho a Jerusalén. Y está en una colinita, y bajando la colina está lo que se llama el torrente de Cedrón, que va como por alrededor de toda la ciudad. Y Dios y Salomón le dijo a Simei: tú no puedes salir de Jerusalén y cruzar el torrente de Cedrón, porque el día que lo hagas vas a morir. ¿Cuál fue la razón por la que se lo dijo? La Biblia nos dice que cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, este hombre, Simei, era de los descendientes directos del rey Saúl. Y él sentía que David había usurpado, había robado el reino que le pertenecía a su pariente Saúl. Y cuando David iba huyendo y corriendo de su hijo Salomón, Absalón, perdón, que se rebeló contra él, Simei apareció en el camino y comenzó a decir toda clase de improperios y de palabras sucias, malas y perversas contra el rey David, y tomaba polvo y lo echaba sobre David y sobre su séquito. Y uno de ellos le dijo: rey, este hombre no puede hacer eso. Y sacó la espada, él iba a matar. Y David le dijo: no lo hagas. No vamos a hablar de todo, la razón por la que David lo dijo. Usted sabe, después del pecado de Betsabé, Dios le dijo: la espada no se va a apartar de tu casa. Y él mismo le dijo: ¿quién sabe si fue Dios que lo envió a él para que me maldijera? Si mi propio hijo se levanta contra mí y yo no puedo hacer nada, ¿cómo voy a hacer con este hombre que dice tantas palabras? Déjelo. Pero este hombre siguió todos los improperios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que este hombre merecía la muerte, porque la Biblia dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No debes hacerlo. Y si lo hacían, eran dignos de muerte. Pero David lo dejó. David tuvo misericordia de él. David mismo estaba corriendo, estaba huyendo, y él mismo esperaba que Dios tuviera misericordia de él. ¿Sabe una cosa, hermano? Muchas veces pasan a nuestras vidas cosas negativas y malas, y vamos donde el Señor, y le decimos al Señor: ten misericordia de nosotros. Y el Señor en su misericordia nos ayuda, y eso nos enseña, ¿sabe qué? Que tenemos que aprender a ser misericordioso con los demás. Yo he notado que la gente que son muy duras con los demás, a propósito, Dios permite que le pasen cosas más duras que las que ellos critican de los demás. Le pasan cosas más duras que las que ellos critican de los demás. ¿Sabe para qué? Para enseñarnos a ser misericordioso. Así lo dice una de las bienaventuranzas. En el hogar, en el matrimonio, a veces somos muy duros con la esposa, a veces somos muy duros con los hijos o con el esposo o con nuestros padres. Y usted y yo tenemos que aprender, como dice la Biblia, a ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso, compasivo. Hay que aprender a ser compasivo con los demás, hermanos. Yo he aprendido que cuando veo algo malo que alguien hace, lo primero que digo: ¿cuál razón tendrá para hacer eso? No estoy apoyando eso. Pero lo que estoy diciendo con los niños, uno tiene que trabajar mucho con niños allá por el colegio y la iglesia. Y cuando usted ve a un niño con manifestaciones que usted dice que son anormales, créame, tenga misericordia de ese niño. Porque normalmente ese niño o está a falta de un padre, ha crecido sin un papá, o ese niño... Bueno, le puedo contar muchas cosas que usted sabe. Y eso nos ayuda a ser pacientes y acercarnos para ayudar en los casos que podamos hacerlo. Pero lo mismo pasa con nuestra esposa, con nuestro esposo. Yo estoy hablando de padres apoyadores, ni abuelos apoyadores. Yo creo que la peor cosa que le pueda pasar a un niño es tener una abuela, un abuelo apoyador. Eso es lo peor que le pueda pasar. Yo voy a hacer la excepción, porque yo tengo mi nieta ya. Gracias a Dios tengo una nieta de lo más hermosa. Y yo, todas esas teorías que yo estoy diciendo a ustedes, es para ustedes, no para mí. Yo le digo a mi esposa, a mis hijos, a mi hijo Pedro, yo le digo: Pedro, yo la consiento y tú la castigas. No la vamos a consentir. No, lo peor que podemos hacerle es eso. Lo mejor que podemos hacerle es ayudarle. Y no desautorizar a los padres frente a los hijos. No podemos hacer eso. Usted no puede desautorizar a su esposa o a su esposo o a los padres de sus nietos delante de sus hijos, porque le va a hacer un daño terrible a su niño. Pero usted y yo tenemos, muchas veces pasan cosas en nuestras vidas para que podamos ser misericordiosos con los demás. Y David iba huyendo y David tuvo misericordia de él. Y más adelante, cuando David regresa, porque Absalón fue muerto, entonces se rebela contra él Adonías, su otro hijo, y él estaba en la cama, y es cuando entonces va el profeta Natán y le dice: por ahí anda Benadías, Adonías, diciendo que él es el rey. Y entonces dice la Biblia que David manda a buscar a Salomón, lo monta en la mula real y lo lleva al trono y lo sienta, y es puesto allí sobre el trono. Y Salomón, como un hombre sabio, se acercó, como un joven sabio, se acercó a su papá y le dijo, ¿cuáles son las cosas que yo debo saber para llegar a ser un buen rey? A mí me gusta mucho eso, porque yo lo comparo a los roles naturales de nosotros los seres humanos. Miren, todo el que se casa cree que puede ser un buen esposo, pero normalmente toma demasiado tiempo serlo. Toma mucho tiempo llegar a ser una buena esposa. Toma mucho tiempo llegar a ser un buen padre, una buena madre. Y en algunos, el tiempo no le ayuda. Pero yo he encontrado que la razón es cuando usted comienza una labor basado en lo que usted cree y no en buscar ayuda, información, consejos para aprender a hacer lo que debe hacer. Y Salomón se acercó a su padre y su padre se acercó a él y él le dio algunas indicaciones que él tenía que tener en el reino. Y una de ellas fue que le dijo, acuérdate de Simei, lo que me hizo. Yo tuve misericordia de él, pero ese hombre hizo algo muy malo. No le dijo que lo matara, solamente tú eres un hombre sabio, tú sabrás qué hacer. Y es la razón por la que Salomón trae entonces a Simei y le dice, óyeme, ¿tú recuerdas todo lo que hiciste con mi padre? Mi padre tuvo misericordia de ti, yo también voy a tener misericordia de ti, pero déjame decirte algo, te voy a poner límites. Tú no puedes pasar ese torrente. Tú no puedes pasar de ahí para allá. Si pasa, tú vas a morir. Déjame decirle algo, hermano. Si usted y a mí Dios nos sacó de cosas del mundo, si a usted y a mí Dios nos sacó de cosas pecaminosas, si a usted y a mí Dios nos libró de no estar viviendo en esas cosas, recuerde que la misericordia de Dios tiene límites. No la traspase bajo ninguna circunstancia. No la traspase bajo ninguna circunstancia. No juegue con ello. Yo he encontrado a muchos cristianos que le gustan vivir en la frontera. ¿Sabe qué es la frontera? Ahí está el torrente de Cidrón, ellos se ponen en la orillita. Imagínense que ahí está el torrente de Cidrón, todo pasa por ahí, y ellos le gustan estar siempre haciendo así. Ustedes cuando uno va al río, para ver si el agua está fría, o al mar, ¿verdad? Uno hace así, pone el pie, y dice, no, está fría. Y entonces uno vuelve otra vez y dice, oh, está un poquito más tibia. Entonces hace así, y se queda como ahí, o se siente un ratico en la orillita del río, y se pone a echarse agua ahí, y se pone a jugar con los demás, y con el agüita. Y hay muchos cristianos que le gustan hacer eso con el pecado. Hay muchos cristianos que le gustan hacer eso con su mal carácter. Tienen un mal carácter en su vida y ellos piensan que todavía, aunque Dios le ha cambiado y todo el mundo sabe que han cambiado, pero se han quedado ahí en la orilla. Le gustan acercarse en la orilla. Pablo le dice a Timoteo, huye. Él utiliza mucho esa palabra, huye. Pareciera ser que un hombre como Pablo nunca habría de huir. Pero hay cosas, hermanos, en las que Pablo nunca huyó cuando él tenía que ir a hacer la voluntad de Dios. Y alguien le decía, no la hagas, él decía, yo la voy a hacer, no importa lo que me pase en Jerusalén. Pablo, no vaya a Jerusalén porque te van a agarrar, no importa. Si yo voy a hacer algo bueno para Dios, corro riesgo. Pero si tú vas hacia, con respecto al pecado, le digo a Timoteo, no corra riesgos. No corra riesgos, porque si corres riesgos, vas a tener problemas. Por eso le dice, huye. Y sobre todo porque a mí antes me pasaba eso. Uno se paraba así en la orillita, en la playa, yo iba a la playa con mis primos, y entonces uno se paraba así y comenzaba a decir, ¡ay no, está fría! ¿Y qué hacía otro primo? Venía por detrás y lo empujaba a uno y uno caía. Y hay mucha gente, muchos cristianos que caen en pecado y dicen, fue él que tuvo la culpa, fue ella que tuvo la culpa. ¿Usted sabe cuántos mujeres y hombres caen en adulterio? ¿Cuántos jóvenes caen en fornicación? Y muchos dicen, no, la culpa la tiene esa mujer porque esa mujer sabía que él era un hombre casado. La culpa la tiene ese hombre porque él sabía que es una mujer casada. La culpa lo tiene ese muchacho porque ese muchacho sabe que era una muchacha cristiana y no debía hacer eso. No. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando usted está en la orillita. cuando usted se pone cerca del torrente de Cedrón, cuando usted se pone en la orillita y se queda mucho tiempo ahí, y allá el Señor del cielo le vocea, le dice: ese no es un buen lugar, ese no es un buen lugar, no te va a ir bien parado ahí, muévete detrás de mi bendición, sube a Jerusalén, a la ciudad del Rey, quédate allá en los atrios de Dios, quédate allá. David decía en muchos de los salmos que él se sentía seguro, ¿dónde? Dentro de los atrios de Jehová. ¿Qué significa eso? En el centro de la voluntad de Dios, en el lugar donde está Dios. Y Salomón le dijo a Simei: no traspase, quédate ahí en Jerusalén y no lo traspase. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a quedarnos en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Cuál lugar nos ha puesto el Señor una vez que somos salvos? Nos ha puesto en un lugar de santidad, amén. En un lugar de santidad. La vida cristiana es un lugar de santidad. La vida cristiana tenemos que estar lo más cerca a las cosas santas y puras. Estar lejos de toda contaminación, como dice la Biblia en el libro de 2 Corintios 7:1, que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor a Dios. Tenemos que aprender a tener temor a Dios. Tenemos que mantenernos lejos. Si Dios dice no cruces, tómelo como que Dios dice no solamente no cruces, no te acerques, ni siquiera estés cerca del torrente de Cedrón. No te dejes llevar por lo que otro dice, por lo que otro hace, para tú cruzar los límites establecidos por Dios. A los jóvenes le pasa mucho eso. Los jóvenes están pendientes más a otros que a Dios. Y dice la Biblia que estos dos siervos de Simei se fueron. Y él se olvidó de eso y cruzó los límites establecidos por la misericordia de Dios a través del rey Salomón. Hay tres cosas que yo quiero dejar en su mente en esta mañana. Número uno, la misericordia de Dios obra, nos libra de pecado y de males, pero Dios establece condiciones. En los versículos 36 y 37 que ya hemos visto, dice: después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabes de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Dios establece límites. Dios pone condiciones. Hay algunas de esas que le encontramos en la Biblia. Mire a Cristo en el libro de San Juan, mírelo conmigo. San Juan, el capítulo número 5. Tenemos una historia muy conocida allí. El libro de San Juan, el capítulo número 5, versículo número 5. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo número 5. Dice la palabra de Dios aquí en esta parte de este evangelio: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué le dijo el Señor? Tú tenías 38 años con un mal. Y yo me acerqué, ni siquiera tú viniste donde mí, yo me acerqué. y te dije que te levantaras. Tú no tuviste que hacer el esfuerzo de ir arrastrándote hasta aquel estanque donde tenías tantos años tratando de llegar y encontrar sanidad, cuando el ángel movía el agua, y de una manera sencilla yo te dije, levántate, te levantaste, caminaste. Pero te voy a decir algo, vete y no peques más, para que no te venga algo peor. Yo, Cristo, le estaba poniendo límites. Hermano, la mayoría de los males que muchas veces los seres humanos tienen son males que le han venido por causa del pecado. Muchas enfermedades vienen por causa del pecado. Muchas enfermedades físicas vienen por causa del pecado. Muchas enfermedades mentales vienen por causa del pecado. Muchas enfermedades emocionales vienen por causa del pecado. La mayoría de los divorcios, por no decir todos, vienen por causa del pecado. Y el Señor, en su amor y misericordia, hace lo que hizo con este hombre, nos encuentra un día echado por ahí, sin esperanza, como dice la Biblia, y sin Dios en este mundo, y Él envía a alguien, y alguien nos va, y nos predica la palabra de Dios, y nos habla del Señor, y venimos a Cristo, y Cristo nos salva, y Cristo nos sana, nos limpia de todos esos males, nos restablece como nuevo. Pero esa obra de la misericordia de Dios, Dios establece el mismo límite que hoy en día. Vete y no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. Hoy he tenido que bregar con muchas personas envuelto en inmoralidades. Yo no sé cuál fue el pecado de este hombre, pero parece ser, por lo que Cristo le dice, que su enfermedad vino por causa de algún pecado. Recuérdense, más adelante en el libro de San Juan, capítulo 9, encontraron un hombre ciego y ellos le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ahora, todos nosotros sabemos lo que se llaman los genotipos. Los genotipos son aquellas cosas que nosotros heredamos de nuestros padres. Viene de la palabra gen, los genes. Y es cierto que muchas gentes que nacen con deformaciones físicas es por culpa del pecado de sus padres. El fumar cigarrillo se ha comprobado que causa deformaciones en los niños. El tomar alcohol o el uso de drogas o muchas otras situaciones en las que los padres se envuelven o la madre se envuelve en el proceso de embarazo, eso hace que los niños nazcan con lo que se llaman malformaciones congénitas, que la adquieren allí, en el vientre. Y probablemente eso es lo que ellos le preguntaban con respecto a aquella persona. Aquí no sabemos cuál pecado él cometió y cuál fue la razón por la que estaba así. Hay un señor cerca de nuestra iglesia, cerca donde vive nuestro hijo Pedro, que vende mucha madera. Y ese señor es un maestro constructor. Y un día se subió a una segunda planta, y en una segunda planta donde estaba, se cayó y se dio un golpe que lo ha dejado cojo el resto de su vida. Pero ese hombre estaba borracho cuando sucedió. Estaba borracho. No era que no tuvo el cuidado o que algo falló de los andamios que se ponen ahí arriba. Él se encontraba borracho. Así que encontramos un señor que tuvo que dejar de trabajar como trabajaba, ahora en su casa vendiendo objetos de madera y cosas así, porque su pecado le trajo esas consecuencias, le trajo esos males. Y el Señor, bien claro aquí le dice, vete y no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. Igual pasa con personas, como le dije, envueltos en estas inmoralidades hoy en día, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, todas esas cosas dañan. He tenido que bregar con muchas personas con esos males, con esos pecados. Y muchos de ellos, el Señor en su gracia lo libera. Hace unos 2 semanas, como 3 o 4 días antes de venir para acá, para Estados Unidos, salí de atender a un hermano, un joven de nuestra iglesia, que fue buscando consejos para qué hacer con su vida y cosas así, un muchacho de 18, 19 años. Y cuando salí, ahí sentado al lado de la secretaria, hay un joven de como 26 años. Y cuando yo estoy saliendo, lo saludo, me voy, salgo por la puerta, la secretaria me dice, pastor, ese joven quiere hablar con usted. Y le dije, ¿y quién es? Dice, no, pastor. Él pasó por aquí, le dijeron que viniera, aquí está. Entonces, él vino, yo entré y le dije, joven, no tengo todo el tiempo porque tenía que hacer otras cosas, pero siempre me gusta ayudar. Si Dios lo ha movido aquí, yo estoy para ayudarle. Se sentó conmigo ahí, me dijo, pastor, tiene que ayudarme porque mi esposa se quiere divorciar de mí. Bueno, mi hijo, ¿qué tiempo tienes de casado? 2 años. Yo amo a mi esposa. ¿Y cuál es la razón por la que ha sucedido eso? Bueno, ella me dice que yo ando con otra. Y yo le digo, ¿y tú qué dices? Pastora, él no sabe, ella no lo sabe, pero a usted yo tengo que decir la verdad. Es cierto, yo ando con otra. ¿Y qué tú amas más? ¿Tu matrimonio o a la otra? No, a mi matrimonio. ¿Y por qué anda con la otra? Bueno, pastor, usted sabe, somos hombres, me dice. Somos hombres. Bueno, mijo, tú estás al punto de perder tu matrimonio. Le di algunas cosas, le dije, tenga mi tarjeta, por favor llámeme, me gustaría reunirme con usted y su esposa, no le conozco ni me acuerdo el nombre de él. Pero, ¿cuántas gentes uno encuentra en peligro por este asunto de las inmoralidades? Y a veces uno se encuentra con cristianos que Dios ha sacado de eso, que Dios ha tenido misericordia y lo ha sacado de esas pozos profundos y malos como son estos pecados inmorales, y después que son salvos, usted nota como que su relación con esas personas del sexo opuesto o del mismo sexo, como que es una relación como si nada hubiera pasado. Si usted ha tenido problemas con fornicación, si usted ha tenido problemas con adulterio, si usted ha tenido problemas con homosexualidad o lesbianismo, si usted ha tenido problemas con eso, manténgase lejos del torrente de Cedrón, lejos, lo más lejos que usted pueda, y solamente mire para allá a decir, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia, pero por más tibiecita, por más buena que esté esa agüita, yo no cruzo ni le pongo el pie al torrente de Cedrón, porque yo no quiero que me sobrevenga alguna otra cosa peor. Cualquiera que sea, puede ser un pecado de mentir, puede ser pecado de tomar dinero ajeno, puede ser lo que sea. Pero usted debe saber que si ha sido libertado, librado por la misericordia de Dios, Dios establece condiciones para aquellos en el que Él ha sido muy misericordioso y compasivo. Y por jamás de la vida, jamás, usted ose en volver a acercarse a eso. No cruce ese lugar. ¿Y sabe por qué me gusta mucho esa historia? Porque él vivía aparentemente en Jerusalén, y cuando supo que David, si usted lee en primero de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulos 17, 18 y 19, donde habla todo el trama de David y Absalón, usted nota que lo primero que David hizo de noche fue que él salió de Jerusalén, y así mismo lo dice, cruzó el torrente de Cedrón. Y este Simei salió de Jerusalén, porque salió corriendo de Jerusalén y fue a vocearle todas esas cosas al rey allá. En otras palabras, lo que Salomón estaba diciendo de parte de Dios era, el lugar donde tú fuiste a pecar, el lugar donde tú fuiste a hacer lo malo que hiciste, no vuelvas allá. Déjame decirle, eso fue un favor que Salomón le hizo en dos partes. Primero porque le dejó con vida, y en segundo lugar porque le dijo, no vuelvas al lugar donde tú pecaste. Y eso es exactamente lo que el Señor nos dice. No vuelva, no te acerques, mantente lejos. No te sientas como Simei que dijo, bueno, ya han pasado 3 años, al rey se le habrá olvidado eso. Ya al rey se le olvidó lo que él me dijo, dice la Biblia, pasado 3 años, 2 siervos de Simei se fueron a Gad, a los filisteos. Y él dijo, yo voy a buscarlo, lo traigo, porque ya el rey tiene que habérselo olvidado. Yo le puedo buscar, no tenemos el tiempo, de muchas cosas donde Dios, usted no se da cuenta que Dios tiene una buena contabilidad de las acciones suyas y nuestras. Cuando la nación de Israel, en el libro de Números, capítulo 14, le dijo a Moisés, no, nosotros queremos devolvernos, nombrar un capitán e irnos para Egipto. ¿Saben lo que hizo Moisés? A mí me gusta mucho esto. Moisés fue donde Dios y le dijo al Señor, Señor, y quizás Moisés pensó, Dios le dijo a Moisés, Moisés, los voy a destruir, los voy a destruir completamente. Y Moisés dijo, así Dios dijo cuando salimos de Egipto, y yo bajé de allá del monte, y estaban con el becerro, y yo le dije, Señor, mejor ráeme de tu libro, pero no destruya tu pueblo. Y Dios me escuchó. Y después, entonces, otra vez, yo le dije, ellos hicieron algo malo allí con el pan, que no tenían pan, después con el agua amarga, y luego lo hicieron también cuando le faltaba la carne, y lo han hecho en varias ocasiones, y yo he ido, y he orado, he intervenido, y le he dicho a Dios, Señor, ayúdalos, y perdona a tu pueblo, y no le haga ningún mal, y Dios me escuchó, en esta ocasión va a ser igual. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 14? Él le dice a la nación de Israel, Dios, ya este pueblo me ha tentado, ¿cuántas veces? 10 veces. Ninguno, 20 años hacia arriba de los que salieron, entrarán a la tierra prometida. Y les pondré a dar vueltas. Tienen 2 años que salieron de la tierra prometida, de Egipto, les faltan 38 para completar los 40 días que estuvieron los espías espiándose allá en Jericó. En esos 38 años, ninguno de 20 años arriba va a entrar a la tierra. Llegaron a un límite de la misericordia de Dios. Y Dios dijo, no van a entrar. Y Moisés, Dios le dijo a Moisés en una ocasión, Moisés, agarra la vara y golpea la roca. Y entonces Moisés agarró la vara y golpeó la roca y salió agua. Y luego entonces le dijo Dios a Moisés, Moisés, ahora habla a la roca. Y Moisés se enojó y se molestó y golpeó la roca. Y Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Pasaron unos años, llegaron a los límites de la tierra prometida. Moisés escribió allí el libro de Deuteronomio, su última prédica, su último discurso, y le dijo a Dios, Señor, ¿tú me vas a dejar a entrar a la tierra? ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Basta, no me hables más del asunto. Subirás al monte, la mirarás, y serás reunido con tu pueblo y morirás. Ni con Moisés. Dios tuvo misericordia cuando él traspasó los límites establecidos por Dios. No lo tuvo. ¿Sabe por qué? Porque los límites de Dios, la misericordia de Dios, establece condiciones. Y déjeme decirle, a su conciencia, hermanos y amigos, a su alma, Dios va a poner en su corazón cuáles son los límites bajo los cuales usted debe vivir para que no cruce el torrente y llegue al lugar donde el juicio de Dios debió venir sobre Sinaí, pero por la misericordia de Dios no vino. Entonces, si tú vuelves a ese lugar donde el Señor tuvo misericordia de ti, tú no puedes decirle al Señor que Dios no es bueno contigo porque tú traspasaste las condiciones establecidas por la misericordia de Dios. No estamos hablando de perder la salvación, pero puede ser que pierdas la vida. Puede ser que pierda los bienes que Dios te ha dado. Puede ser que pierda la salud. Puede ser que pierda muchas cosas. Si tú y yo traspasamos los límites de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios obra, pero establece condiciones. San Juan, el capítulo 8, encontramos otra historia más, muy conocida ya por nosotros. San Juan, capítulo 8, y el versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Te salvaste de esta. Te salvé de esta. Pero te voy a poner una condición para la próxima. No peques más. No peques más. Ustedes las damas tienen esa ventaja, que en cierto aspecto son más obedientes que nosotros los hombres. Es más fácil tener temor de Dios una mujer que un hombre. Es más fácil. Un rabino judío que fue a nuestra iglesia a predicar, de esos que llaman judíos cristianos, que son movimientos así, un pastor no fundamental nos los llevó allá, y él decía que para los judíos no le ponían presión a las mujeres para que fueran mucho a la iglesia, decían ellos, a la sinagoga, porque ellos dicen que la mujer es más dada a temer a Dios que el hombre. Pero como quiera, según este pasaje, tanto hombres como mujeres son pecadores. Por eso le dijo al paralítico, no peques más. Le dijo a esta mujer, no peques más. A la mujer, basado en eso que le digo y que los estudiosos dicen que el temor de Dios es más fácil encontrar cabida en el corazón de una mujer que un hombre, le dice a la mujer adúltera, no peques más, punto. Al hombre le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Porque los hombres somos más miedosos. Normalmente los hombres somos más miedosos, aunque no aparentamos eso, ¿verdad? Aunque no lo aparentamos, pero somos un poquito más cobardes que las mujeres. Las mujeres pueden enfrentar las cosas más con más gallardía que nosotros, pero nosotros le tenemos mucho miedo a las consecuencias. Pero el Señor le dijo a esta mujer, no peques más. Le estableció condiciones. Y es bueno que usted y yo tengamos eso en mente. Y le preguntamos a Dios, Señor, yo no quiero volver bajo ninguna circunstancia a nada de mi vida pasada, a nada de esas cosas que me han turbado, a nada de esas cosas que me han hecho hacer cosas vergonzosas, a nada de esas cosas que en secreto yo he hecho y que tú has visto y que por tu misericordia me has perdonado y lo has publicado. ¿Pudiera su esposa seguir siendo su esposa si se entera de cosas que usted ve o hace en secreto, que Dios en su misericordia le perdona? ¿Pudiera su esposo seguir siendo su esposa si se enterara de cosas que usted mira, que usted hace, que usted piensa, que usted desea en su corazón, y que por la misericordia de Dios le ha perdonado y no lo ha sacado a la luz? Hermano, una de las cosas más hermosas de la misericordia de Dios es que Él, cuando vamos donde Él y le pedimos perdón, Dios no saca las cosas a la luz. Cuando el Señor saca algo a la luz, es porque esa persona ya ha cruzado el torrente de Cedrón. Ha cruzado los límites de la misericordia de Dios. Dios no anda sacando nuestros pecados a la luz, ni siquiera frente a nuestra esposa. Ellas sospechan, ellos sospechan, nuestros hijos sospechan, nuestros padres sospechan, pero nosotros vamos donde el Señor, ay Señor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí, Señor, yo no lo vuelvo a hacer más, Señor, no lo vuelvo a hacer más. Y vamos y nos paramos y sentimos la paz de Dios y sentimos que nadie se dio cuenta y sentimos que la justicia de Dios no obró, que no hubo castigo, y eso nos hace sentir como que, bueno, si lo intentas otra vez, disfrutarás el momento de pecado, Dios te perdonará, tu esposa no sabrá, tu papá no sabrá, tu mamá no sabrá, Dios es bueno, Dios no lo va a encubrir, se equivocó. Porque hay un momento en que Dios saca las cosas a la luz. Y cuando Dios saca las cosas a la luz es cuando uno ha cruzado los límites de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios obra, pero en primer lugar establece condiciones. En segundo lugar, mire lo que dice en el primer libro de Reyes, otra vez, capítulo 2, versículo 39. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 39, el pasaje que tenemos delante de nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 2, y el versículo número 39. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron avisos a Simei, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis, en Gat, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. La segunda cosa es que Dios no quiere que nosotros olvidemos. Dios no quiere que nosotros olvidemos. Por eso le dije momentos anteriores, hermanos, la tendencia de nosotros los seres humanos es siempre olvidar las cosas buenas que otros nos hacen, recordar las cosas, olvidar las buenas y recordar las malas. Cuando estamos discutiendo con la esposa o el esposo, si hizo algo hace 10 años, se lo sacamos otra vez en cara, como decimos allá. Allá usamos una frase que yo espero que en sus países no sea mala: le sacamos los trapitos al sol. Ojalá que eso no... Yo he predicado en muchos sitios. Una vez estaba predicando en Venezuela y yo dije algo y todo el mundo hizo ¡ah! Y yo dije: bueno, está llegando el mensaje. Y como lo dije, ¿verdad?, volví a repetir la frase. ¡Ah! Todo el mundo hizo así. Y cuando yo bajé de ahí, me dijeron: ay, pero estaba diciendo una mala palabra bien grande. Y una palabra normal, del idioma, usual. En Puerto Rico estaba predicando y vino un señor y yo le dije: cuando mi esposa y yo teníamos amores. Y entonces él vino y puso un papelito ahí. Así, explique qué significa amores. Bueno, yo le dije: amores significa que éramos novios. Porque creo que en Puerto Rico amores significa ser amantes. Son dos cosas muy diferentes. Yo no le voy a decir esto, lo que le dije, pero una vez un tío mío, cuando llegué por primera vez a Puerto Rico a una conferencia de la espada, fui allá y llamé y hablé con mi tío. Y a mi tío le tienen un apodo, no se lo voy a decir porque aquí hay muchos puertorriqueños. Entonces le dije: tío fulano, ¿se encuentra fulano ahí? Y me dice la señora: ¿quién? Y yo le dije, yo repetí el nombre como 10 veces, y todo el mundo, yo veía a todo el mundo riéndose. Entonces cuando él tomó el teléfono me dijo: mi sobrino, yo aquí no me llamo así. Pero era un apodo que le decíamos. Pero bueno, yo espero que esto de trapito al sol, mire, no se puede. Si usted un día le perdonó a su esposa o a su esposo algo, usted no puede sacar eso siempre a la luz. No hay cosa que haga más daño a un matrimonio que eso. No hay cosa que haga más daño que usted esté siempre hablándole de eso a su esposa o a su esposo, o recordándole los defectos de su familia. Es una de las cosas que más le gustan hacer los esposos. Ah, que ustedes los Pérez son así. Es que ustedes los Rodríguez son así. Ah, que ustedes los Acevedo son así. No se puede. Usted no puede hacer eso bajo ninguna circunstancia. Usted no puede hacer eso. No es nada bueno. Las cosas malas, usted debe olvidarlas. Pero las buenas, nunca la olvide. Viva todo el tiempo agradecido, igual con Dios. Viva siempre agradecido de Dios, pero nunca, hermanos, olvide las cosas que Dios estableció. Nunca las olvide. La Biblia dice aquí en este pasaje, que le voy a leer estos 2 versículos, y cuando Jehová les levantaba un juez, eso en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. Jueces 2:18, mire el versículo 19. Pero acontecía que al morir el rey, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Dice la Biblia en el versículo 18, pero Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Usted y yo nunca podemos olvidar las condiciones que Dios establece. Cuando usted y yo estamos allí arrodillados, decimos: Señor, si tú me sacas de este problema, yo voy a ser un fiel esposo o un fiel padre, o voy a estar sin fallar en mi iglesia. Sí, muchas veces en el libro de los Salmos, David dice: pagaré los votos que hice a Jehová cuando estaba como angustiado. ¿Y sabe lo que son esos votos? Esas son las cosas que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón que debemos hacer para nosotros alcanzar el favor de Dios. Para nosotros poder alcanzar el favor de Dios. Señor, yo voy a ser fiel, yo oigo que está anunciando, Señor, yo voy a ser fiel en dar mis diezmos y ofrenda, porque se han metido en deudas y es porque han descubierto por la obra del Espíritu Santo que ha sido producto de no ser fiel dando sus diezmos y ofrenda a Dios. Yo recuerdo de un señor que le iban a bautizar y el pastor dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando le iba a bautizar le dijo, un momentito, pastor, escúcheme, déjame sacar la cartera que se me quedó en el bolsillo. Vamos a... No, no, déjela ahí para que también ella se bautice, le dije. Y a otro que fue a donde el pastor le dijo, pastor, mire, usted ha enseñado mucho acerca del diezmo y del dar ofrendas y cosas así. Y yo he aprendido eso, pero mire, pastor, cuando yo ganaba $1,000, yo siempre daba mis $100 de diezmo. Pero ahora, pastor, que gano 10,000, se me hace muy incómodo dar 1,000. Y el pastor duró una hora dándole un estudio bíblico desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis sobre el dar diezmos. Y al final, después de esa hora, le dijo el pastor ya tranquilo y convencido, mi hermano, ¿ya usted está convencido de eso? Le dijo, ay, pastor, todavía no. Le dijo, pastor, no, dice el pastor, no hay problema, hermano, no dé sus diezmos. ¿Y Dios me va a bendecir así, igual? Sí, sí, Dios lo va a bendecir. Bueno, pues, gracias, pastor, pero vamos a orar, vamos a tener un momentico de oración. Y el pastor oró y le dijo, Señor, este hermano ha sido muy, muy sincero en venir buscando ayuda. Pero por una razón u otra, tu palabra no ha funcionado con él. Así que yo te pido, por favor, Señor, que lo pongas a ganar $1,000 de nuevo. Le dijo, no, pastor, ya yo voy a dar mi diezmo, ya. Se acabó. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos aprender que Dios nos puede regresar a situaciones anteriores si usted y yo no somos obedientes y nos olvidamos de Dios. Oh, yo he visto muchos cristianos, hermanos, no solamente por el diezmo, sino por muchas otras cosas más, que Dios los libra, y ellos, después de Dios librarlo y sacarlo, vuelven atrás. Dice la Biblia que ellos, Dios era movido a misericordia por sus gemidos, pero vuelven atrás. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, mire esta historia tan conmovedora. Segundo libro de Crónicas, el capítulo número 24, los versículos del 20 al 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 20 al 22. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Usted y yo no podemos olvidarnos nunca de aquellos instrumentos que Dios ha usado para ayudarnos a salir de problemas. Usted y yo no podemos olvidarnos de eso. En su gran amor y misericordia, Dios manda personas a nuestro alrededor para que nos ayuden a salir de situaciones malas y difíciles en nuestras vidas. Y muchas veces, como pasó con este rey, que usted conoce la historia, Atalías, su abuela, cuando su hijo fue matado, Atalías se rebeló contra el reino y reinó por 7 años. Y mandó a matar a todos sus nietos para que ella se quedara con el reino. Y no hubiese ningún heredero que continuara con el pacto que Dios hizo con David de que siempre un descendiente de David se iba a sentar en el reino. Los mató a todos. Pero el sacerdote Joiada, el papá del profeta Zacarías, tomó a Joás de apenas meses, lo escondió, lo crió por 7 meses, 7 años, y a los 7 años lo sacó y dijo, este es el hijo del rey. Lo sentó en el trono, fue su consejero. Joás prosperó muchísimo, la nación de Israel prosperó, los que estaban como siervos de él mataron a su abuela Atalías, y allí fue Joás un rey próspero. Pero dice la Biblia que Joiada se murió y Joás se apartó de los caminos de Dios. Y Zacarías, el hijo de Joiada, fue y le dijo, bajo el Espíritu de Dios, que se volvieran a Dios. Y ellos conspiraron contra Dios, contra Zacarías, y lo mataron. Y dice la Biblia que Joás se olvidó, no se acordó de la misericordia de sus padres. Y una de las cosas que Dios no quiere que nosotros olvidemos es no solamente lo que Dios ha hecho por nosotros, sino también lo que otros, por amor, han hecho por nosotros. Que usted no se olvide de lo que su papá ha hecho por usted, su mamá, sus hijos, su esposo, su esposa. Que usted no se olvide de lo que su pastor ha hecho por usted. Lo que ese siervo de Dios ha hecho por usted, por el bien de su vida, sus oraciones, el tiempo de ayuda, de consejería, la manera en que va y la auxilia. Si hay algo que calladito, sin que mi esposa ni se entere jamás, ni nadie se entere, usted no sabe lo que uno sufre con las personas que uno más ayuda. Con la gente que yo más he sufrido en mi vida, son con las personas que yo más he ayudado. Creo que fue Carlos Spurgeon, si no mal recuerdo, que en una ocasión alguien le dijo, Pastor Spurgeon, hay un señor hablando barbaridades de usted, mal de usted. Y le dijo, qué raro que esté hablando mal de mí, porque yo no recuerdo haberle hecho ningún bien. Las personas que más, con las que usted puede tener más problemas, son las personas con quien usted más ha ayudado. Se vuelven contra usted. Son las personas que después comienzan por cositas así, mire, después que usted le ha ayudado en cosas así, y así, y así, y así, y así, y yo no sé de qué tamaño, por una cosita así negativa que usted haga, ya por eso no quieren saber de usted. Se olvidan de eso. Y una de las cosas que Dios no quiere que usted olvide es que Dios ha tenido misericordia de usted y de mí, y de los instrumentos que Dios ha usado. Que debemos estar eternamente agradecidos de Dios y tenemos que estar eternamente agradecidos de aquellas personas. Y usted, aunque cuando usted ayude, no espere bajo ninguna circunstancia que podrá venir algo positivo. La vida cristiana está hecha así, que usted, al que usted ayuda, nunca le va a ayudar a usted. Y aquel que usted nunca ha ayudado, ese es que le va a ayudar a usted. Así es que está hecha la vida cristiana. Así es que está hecha la vida humana. Pero hay gente que les fascina olvidarse y luego sufren las consecuencias. Dice la Biblia en versículo 23, segundo de Crónicas 24, y a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo todos los principales de él, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el reino de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, Dios de sus padres, y así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los asirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¿Sabe qué? El mismo Dios que lo había preservado, el mismo Dios que lo había guardado en esos primeros 7 años de su vida, que su abuelo no la matara, el mismo Dios que puso alrededor de él a un buen hombre como Joiada, que lo puso en el reino, que lo estuvo como consejeros de él, ese mismo Dios, dice la Biblia, se volvió contra él. Y dice la palabra de Dios, como usted y yo leímos, Jehová los entregó. Hermanos, yo creo que cuando una persona cruza los límites de la misericordia de Dios, aunque sea un buen cristiano, Dios se va a volver contra él. Recuerda lo que Dios le dijo a David: la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si Dios hizo eso con David, ¿qué más con usted y yo? Si a Moisés no le dejó entrar a la tierra prometida, porque Moisés fue desobediente a lo que Dios le había dicho, ¿qué más usted y yo? Y así podemos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras que nos van a ayudar a no olvidar. En tercer lugar, la misericordia de Dios se termina. No solamente Dios establece condiciones, no solamente Dios quiere que no olvidemos, sino que se termina, finaliza. Una de las cosas que yo he aprendido en mi vida cristiana y que más valoro es siempre recordar aquellas cosas de las que Dios me ha librado por su misericordia. Y yo le ruego al Señor día tras día: Señor, no me dejes bajo ninguna circunstancia caer en esto, aquello, lo otro. A veces usted no necesita haber caído en algún pecado. Usted solamente necesita ver lo que le pasó a otro para usted temer y decir: Dios, líbrame. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, cuando a alguien le pasa algo en nuestras vidas, frente a nosotros, cuando alguien como Simei cruza el torrente, nosotros nos ponemos a temblar. ¿Sabe por qué? Porque cuando él cruzó, nosotros estábamos aquí, muy cerca de precisamente de lo que hizo ese otro. Y eso lo que nos debe ayudar a nosotros es a temer a Dios y a no olvidarnos que la misericordia de Dios tiene límites, que usted y yo no podemos seguir en eso, que usted, joven, no debe seguir prendiendo el televisor viendo cosas inmorales ni metiéndose a la internet para ver cosas incorrectas, que usted no debe seguirse relacionando con esa muchacha incrédula. Allá en nuestra congregación, un joven que le dijimos se convirtió a Cristo, ¿no? Es un muchacho nuevo creyente, entregó su vida al Señor, pero en la universidad se enamoró de una muchacha. Lo más bonita la muchacha, lo más tranquila ella. Pero esa muchacha, sin él saberlo, tenía problemas con demonios. En una ocasión que ese demonio vino sobre ella, fue sobre él y tiró sus uñas para aguñarle y agredirle. Y yo le dije, después que me enteré de ese incidente: mi hijo, es que Dios dice en su palabra que bajo ninguna circunstancia uno debe unirse en yugo desigual, ni siquiera enamorarse. Cuando uno traspasa los límites establecidos por Dios, van a venir cosas que uno no se imaginaba. Usted y yo que somos adultos, usted y yo que somos mayores, usted y yo más que nadie, con la madurez que Dios nos ha dado, con el entendimiento que Dios nos ha dado, tenemos que vivir todos los días de nuestras vidas en el temor a Dios y en santidad, en obediencia, en fidelidad a Dios. Aunque hayan pasado 5 años, 10, 15, 20, 30 años de su conversión, de la obra que Dios ha hecho en su vida, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, usted nunca se olvide que la misericordia de Dios tiene límites. Tiene límites. No estoy hablando de la salvación. La salvación es vida eterna en Cristo Jesús, para siempre. Pero a usted y a mí nos gustaría ver nuestros años terminar aquí en la tierra, que no sean acortados, como decía Dios que le pasó a los judíos, que por su desobediencia sus años iban a ser acortados. Usted y yo no quisiéramos vivir. A un hermano de nuestra iglesia que falleció recién, ahora estando nosotros fuera, un hermano muy querido, llamamos ayer y nos enteramos que falleció ayer viernes. El viernes falleció, ayer le enterraron. Pero ese hermano un día me dijo: pastor, ¿por qué Dios no mató a David? ¿Por qué Dios lo dejó con vida? Porque lo que David hizo era digno de muerte. Y yo le dije, don Hugo, si yo hubiese sido David, yo hubiese preferido morir y no pasar todo lo que él pasó. Quizás Dios no te va a llevar al cielo antes de tiempo, pero tus años no van a ser como Él lo planificó. Porque alguna cosa en la que tú y yo traspasamos los mandatos de Dios, traspasamos los límites de la misericordia de Dios, van a dañar, a amargar, a contaminar, a turbar el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Por eso es algo que usted y yo no podemos olvidar nunca. La misericordia de Dios tiene límites. Oremos. Padre celestial, Dios bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre dulce y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de poder disfrutar de tu misericordia, de que tu justicia eterna, tu justicia y tu rectitud no vengan sobre nosotros para recibir el castigo que merecemos, sino que por tu gran amor y tu gran misericordia, tú has hecho posible, Señor, que haya un paréntesis para tú no tomar en cuenta nuestros pecados pasados, tú no tomar en cuenta las cosas que hemos hecho para desobedecerte y para cruzar los límites establecidos por ti. Dios del cielo y de la tierra, solo tú conoces nuestros corazones. Y solo tú conoces, Señor, la tendencia que cada uno tiene, su mente, su corazón, sus emociones, sus sentimientos, su cuerpo, nos atrae, nos jala al torrente de Cedrón, nos atrae a cruzar ese río que divide a Jerusalén del lugar de castigo. Señor, ayúdanos a no poner ni siquiera nuestros pies sobre ello. Ayúdanos a estar bien lejos, a subir la cuesta y quedarnos arriba contigo, Señor. Permanecer allí y solamente mirar hacia abajo para decir, Señor, gracias por tu tener misericordia de nosotros. Señor, yo te pido que tú, a cada alma, a cada corazón que en esta hora necesita de ti, oh Dios, sea para entregarle su vida a ti como salvador de su alma, o sea para poner su vida y tomar decisiones de alejarse de cosas a las que ha estado acercándose de una manera indolente, no dándose cuenta que tú no quieres que olvidemos, tú quieres que no olvidemos, tú quieres que entendamos que tu misericordia establece condiciones, tú quieres que entendamos que la misericordia de Dios se acaba. Oramos, Señor del cielo, y ponemos esta invitación delante de ti a la obra de tu Espíritu. Mientras permanecen con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, quizás hay alguien aquí en esta mañana que dice, yo entiendo ahora lo que es la salvación, yo entiendo lo que es la vida en Cristo. No es una vida religiosa, es una vida que se...